Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Bienvenidos al umbral. Hoy tenemos un programa especial, se los anticipo ya para que se vayan preparando. En unos minutitos nada más ya lo vamos a estar recibiendo a Pablo Dors, que es un escritor español. Hemos charlado con él el año pasado y que, aprovechando su visita por la Argentina, lo hemos traído acá y él ha accedido, por supuesto, a compartir lo que sabemos hacer, un espacio de charlas y de conversación acá en el umbral. No tengo dudas de que va a ser un momento enriquecedor para todos. Así que no me voy a andar con mucha vuelta en esta pequeña bienvenida que les doy. Solo quizá precalentar un poco los motores, contarles que en el programa vamos a estar centrándonos en los temas que Pablo trata en sus charlas, en sus libros, como son la meditación, la vida contemplativa, la cara interna, ¿no?, del ser humano, para balancear un poco tanta faz externa que es por la que nos movemos cotidianamente. Pero todo eso, y seguro mucho más, se va a desenvolver acá en apenas unos minutitos. Así que si tienen ganas, prepárense, yo les diría, algo para amenizar el momento, para disfrutar de esta charla prometedora. Mi nombre es Claudio Pérez, este espacio se llama El Umbral. Bienvenidos. De noite até de manhã. estamos en el umbral es un día particular y tenemos una visita particular. Me acompaña Andrea Montoni, como siempre, y le voy a dejar el espacio para que haga la presentación.
Estamos muy felices de recibir en el programa personalmente a Pablo Dors y a los Amigos del Desierto. El año pasado lo entrevistamos por Zoom y habíamos dicho que si venía a la Argentina lo íbamos a invitar al programa, así que estamos muy contentos de recibirlo acá en la radio. Bienvenido.
Buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es una alegría poder compartir este rato con todos ustedes, con todos vosotros.
Pablo Dors, introduzcamos a la gente que no lo conoce, que es sacerdote, que es escritor, que es fundador, como decía Andrea, de Los Amigos del Desierto, que es meditador. Lo pueden buscar hoy en día, ya como lo he hecho yo también en su momento cuando Andrea me lo compartió muy entusiasmada, y desde ahí que también te he estado siguiendo, así que te agradezco por haberte hecho un espacio en tu agenda, ¿no es cierto? Porque les contamos también a los oyentes, como decía Andrea, que está de paso por la Argentina, que ha dado una serie de charlas, de conferencias, de retiros, y se ha hecho un espacio generosamente para acercarse acá al umbral a conversar con nosotros. Así que muchas gracias. Empezamos así como diciendo, ¿cómo te has sentido llegando a Argentina? ¿Cómo lo viviste?
Es la tercera vez que vengo a la Argentina, no, la cuarta vez ya que vengo a la Argentina, y la verdad es que todas las veces han sido muy bonitas. Me he sentido muy acogido. Para mí es un grandísimo pueblo, la verdad, los argentinos, ¿no? Y nada, en otras ocasiones he venido por cuestiones literarias, para presentar algún libro o también para dar algún curso de teología, y ahora en cambio he venido con los Amigos del Desierto, he venido con dos compañeros para impartir retiros de silencio, un poco introducir en la práctica de la meditación, en la que yo creo muchísimo, y también para dictar algunas conferencias en Tucumán, en Córdoba y aquí en Buenos Aires. Y nada, pues ya volvemos enseguida a casa, y ha sido pues muy especial. He sentido un gran calor humano y eso es algo siempre maravilloso.
Ese para mí es un puntapié inicial, digamos, para el oyente que se está como desayunando de ciertas cuestiones, y para muchos que venimos escuchando acerca de la meditación, que uno lo relaciona, digamos, por Oriente directamente, y cómo Occidente toma esa herramienta, ¿no es cierto? Hoy la mayoría estamos más o menos familiarizados con ciertos métodos de meditación. A mí es una pregunta que seguramente es amplia para entender, pero ¿cómo el ser humano de hoy toma una práctica que está gestada hace miles de años, ¿no es cierto? No sé, nos remontamos a Buda, quizá, y a lo mejor antes. ¿Y cómo la hacemos nuestra en Occidente, ¿no es cierto?
En realidad, la práctica de la meditación no es solamente estar en silencio, sino estar en silenciamiento interior. Se trata de una serie de técnicas o de formas para lograr acallar o para lograr serenar el ritmo frenético, el parloteo interior de la mente, ¿no? Efectivamente, esta práctica es milenaria, y desde el principio tuvo esta doble impronta, a mí me gusta decir terapéutica y mística. Terapéutica porque realmente se verificó que comporta beneficios físicos y psicológicos, pero también mística porque abre no solamente esta dimensión inmanente, sino trascendente, ¿no? De apertura al misterio, ¿no? Y por tanto del cultivo del respeto, ¿no? En realidad ha surgido esta práctica en todas las tradiciones, en todas las culturas, no solamente en el extremo oriente, porque hoy asociamos meditación pues con la India o con Japón, pero no tanto con Occidente. Y realmente lo que de alguna manera yo he ido descubriendo en el camino, desde hace ya más o menos unos 20 años que la practico con rigor todos los días, es que también en Occidente, es decir, también la tradición cristiana tiene su escuela, su tradición de conocimiento silencioso, ¿no? De hecho, tenemos que remontarnos a los siglos 5, 6, 7, 8, 9, donde está lo que se llama el hesicasmo. La palabra hesiquía del griego significa búsqueda de la paz por medio de la quietud. La quietud es el silencio del cuerpo. Y de alguna manera lo que hacemos en Amigos del Desierto, la asociación que fundé precisamente para profundizar y difundir esta tradición contemplativa, es seguir esta escuela de los hesicastas, ¿no? Que efectivamente tiene muchísimas cosas en común con la meditación, por ejemplo, zen o el sufismo, otras escuelas, pero también tiene sus particularidades.
Y, por ejemplo, la gente que no sabe meditar, o que he escuchado gente que a lo mejor dice que no le encuentra el sentido, que le cuesta meditar, a veces se pregunta, bueno, ¿para qué meditar? ¿Por qué sería bueno para mí tomar el camino de la meditación?
En realidad hemos inventado esta práctica de ponernos con la espalda erguida, ser conscientes de la respiración y demás, porque la verdadera carencia, el verdadero déficit que tenemos los seres humanos hoy y supongo que desde siempre, pero hoy más, ¿no? Es que no sabemos escuchar y no sabemos mirar. Es decir, no, nos falla la dimensión contemplativa de la vida humana, ¿no? Tendemos mucho al pensamiento y a la acción, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es importante? Yo suelo poner el ejemplo del coche. Si tienes el coche permanentemente encendido, pues el riesgo es que ese coche se queme, ¿no? Y el coche hay que aprender a pararlo, ¿no? A apagarlo del todo, ¿no? Creo que no somos pura y simplemente exterioridad, sino que también somos interioridad, que igual que salimos hemos de aprender a volver, y en definitiva meditar es una escuela para aprender a volver, para aprender a parar, para aprender a mirar, para aprender a escuchar, ¿no? ¿Por qué es necesario? Porque sencillamente si no nos miramos dentro, nunca nos vamos a conocer, porque no conocemos lo que no miramos, ¿no? Si no nos conocemos, nunca nos vamos a amar, porque nadie puede amar lo que no conoce, y si no nos amamos, no podremos nunca amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y si no vamos a los demás, no nos enteramos de qué va la vida, ¿no? Porque la vida consiste en esto, ¿no? Así que, en última instancia, meditamos para vivir, para estar vivos, ¿no? Para no pasar por la vida como gato sobre ascuas, sino realmente poder decir, como el poeta, confieso que he vivido, como Pablo Neruda, ¿no?
Yo te escuchaba y pensaba como en las asociaciones que tenemos culturales, ¿no es cierto? Vos decías esto del ejemplo del coche, en marcha, descansar, como que biológicamente podríamos asociarlo al sueño o al reposo, y culturalmente bien está esto de que vivimos como una sociedad que lo que prioriza es el hacer constante, y que eso la podría asignar como de materialista, ¿no es cierto? Todo lo lleva como a concretar, y en ese punto se ve como este desbalance de lo que vos llamás interioridad. Y digo, ¿qué otras asociaciones tenemos? A mí se me ocurría mientras escuchaba algo así como un ayuno, ¿no es cierto? La meditación es como un ayuno de la acción y del ruido. Uh-huh. Y para qué eso, porque el hombre, el signo occidental es convertir eso también en un producto. O sea, bueno, la meditación me sirve para ser más productivo, para después ser más exitoso en un punto. Sí. Y a mí lo que me parece es que es una necesidad del alma casi, del hombre de esta época, de después extrapolar eso, llevarlo a otros ámbitos de la vida, esto rítmico y este balance, ¿no es cierto? O sea, dejar de hacer un poco, darle espacio a otras cosas, ¿no es cierto? Para que no sea todo.
Nosotros tenemos esta mentalidad, digamos, utilitarista o pragmática, que a todo le buscamos siempre, queremos buscarle un sentido ulterior, no disfrutar en sí mismo del asunto, sino siempre pensando en lo que puede venir después, ¿no? Eso pervierte, ¿no? La práctica de la meditación es igual que si tú te relacionas con alguien por lo que ese alguien te va a dar después. Uh-huh. ¿No? Pues ya lo estás, digamos, objetualizando o utilizando, ¿no? O sea, el encuentro tiene sentido en sí mismo, más allá de que luego eso te pueda comportar beneficios, ¿no? Por eso la meditación es un entrenamiento en la gratuidad. En realidad es como el amor. La relación de amor, pues tiene que ser gratuita para que sea una verdadera relación de amor, si no es otra cosa, ¿no? Y aquí podríamos hablar de amor a uno mismo, que es capaz de uno estar consigo mismo, o amor a Dios, si uno es creyente, pues tiempo que pasas con Dios, ¿no? Por tanto, todo lo que sea hacer las cosas por sí misma, sin una... Yo pongo muchas veces el ejemplo de la escritura. Si tú estás obsesionado con el libro que quieres escribir, esta obsesión, ¿no? O sea, esta finalidad, este propósito tan fuerte, te impide disfrutar del camino, ¿no? Y no solamente te lo impide, sino que realmente te bloquea. En cambio, si te olvidas de que quieres escribir un libro y simplemente escribes y disfrutas del camino, ¿no? O sea, el acento está en el camino, no en la meta, ¿no? Pues al final, antes o después, el libro va saliendo, ¿no? Pues aquí pasa exactamente igual. Eso por un lado. Y luego por el otro, que también me ha gustado mucho tu reflexión. Yo acabo de publicar hace un año, un libro que se llama Biografía de la Luz. Y entre las muchas reflexiones que hago una que viene a colación, diciendo que la semana judía, de la cultura en la que nació Jesús de Nazaret, la semana judía, pues tenía de lunes a viernes, o a lo mejor dicho, semana cristiana inspirada en la semana judía, pues de lunes a viernes para trabajar, ¿no? El sábado para descansar y el domingo para el culto, ¿no? O sea, decir, entonces, esto da un ritmo que, por desgracia, hoy hemos perdido en buena medida, ¿no? Y es que después del trabajo viene el descanso, y después del descanso viene el culto, ¿no? Es decir, que el culto no se puede hacer cansado, tiene que estar uno descansado para el culto, ¿no? Y cuando digo culto, digo cultura, digo cultivo, ¿no? Es decir, que lo propio del domingo, lo propio del día después de haber descansado, de haber trabajado antes, es cultivarse, ¿no? O sea, la contemplación y la creación es lo propio del domingo, ¿no? Y eso es lo que nos falta, ¿no? O sea, nos falta también descansar, o sea, que hemos pasado de lunes a domingo como si todo fuese trabajo, ¿no? Y nos falta descansar y nos falta contemplar, ¿no?
Yo estaba pensando si querías compartir alguna experiencia que fue lo que te llevó a buscar la meditación, ¿no? ¿Qué motivo o algún disparador?
En realidad no soy nada original, porque creo que en mi caso es como en el de por lo menos el 80-90% de los meditadores, y fue a partir de una crisis personal. Es decir, que cuando se derrumba lo exterior, lo externo, y a mí se me derrumbó en torno a los 40 años, atravesé la famosa crisis de los 40, ¿no? En fin, de que todo nada funcionaba bien en mi vida en ese momento, tenía dificultades de todo tipo y algunas pues serias, ¿no? Pues de alguna manera yo me agarré a lo que siempre me he agarrado, que es la oración y la escritura, que son mis dos grandes vocaciones, que durante toda mi vida las he estado viviendo como dos vocaciones, y ahora finalmente hace pocos años he descubierto que es una sola. Es decir, que realmente ya no vivo esa especie como de dualidad o divorcio o lucha intestina entre mis voces interiores, ¿no? Sino que están bastante unificadas, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, pues como lo externo se derrumbó, me tuve que buscar cimentar en lo interior. Entonces todo empezó porque yo descubrí la figura de Carlos de Foucault, que fue un aristócrata francés de finales del 900, que luego murió en el 16. Fue un explorador del Sáhara. El primero que dibujó los mapas de Marruecos, pues europeo, fue él, ¿no? Tenemos una cartografía, incluso el primer diccionario de los Tuareg a una lengua europea lo hizo él. Y yo conocí su figura, quedé fascinado, y fascinado por el desierto, ¿no? O sea, y eso fue en paralelo con mi descubrimiento del mundo del zen, de la meditación zen, ¿no? Y entonces yo primero empecé con leyendo, luego empecé sentándome por mi cuenta y riesgo, sin más. Y luego ya al cabo de un año así, pues necesité buscar maestros de meditación zen. Pasé por tres diferentes. Y lo bonito de mi experiencia es que el propio zen, todo esto yo lo hice sin abandonar mi sacerdocio y mi tradición cristiana, ¿no? Pero el zen me devolvió a la contemplación cristiana, ¿no? O sea, me hizo ver que en mi propia tradición sí que existía esa estela de sabiduría y de conocimiento silencioso que yo desconocía. Y bueno, pues más o menos puedo decirte, desde los 50 pues estoy sigo con muchísimo interés por el zen, pero estoy en la contemplación cristiana, ¿no? Eso es un poquito, sí, en cuatro pinceladas mi itinerario contemplativo.
Yo estaba pensando en esto mientras te escuchaba, Pablo, en cuanto a tu experiencia personal, y me imaginaba esto de, si nos remontamos a los pueblos, a la génesis de los diferentes pueblos, pensaba en esto de cómo entre mismas razas no se mezclaban anteriormente. Uno puede imaginarse esto que vos decías, no sé, la India, China, pueblos antiguos, ¿no es cierto? Donde, y cómo hoy en día todo eso se fusiona. O sea, tu propia experiencia de fusionarse también requiere cierta apertura, ¿no es cierto? Como para seguir el camino de uno, pero estar receptivo a lo que sucede, porque en definitiva no son más que etiquetas que uno puede poner o cómo mencionarlo.
Sí.
Que la fuente no sea mi libro es la verdad, sí, y el tuyo está equivocado, que claro, es algo que también a veces se vivencia eso.
Claro, si se vivencia así, mi libro está, estoy en lo cierto, estoy en la verdad.
No digo el tuyo, por favor, estoy diciendo algún síntoma,
sí,
quizá,
no,
de esta época,
entendido,
¿no?
Sí. Entonces realmente no podemos hablar de experiencia auténticamente espiritual, sino más bien de autoconfirmación o autoafirmación ideológica, que es lo que tantas veces sucede, ¿no? Que las religiones se convierten en caricaturas de lo que estarían llamadas a vivir, ¿no? O sea, el fanatismo o el dogmatismo, pues es eso, ¿no? Es una cerrazón, ¿no? La verdad es una búsqueda. La verdad es la vida misma, y por tanto es una gestación y un alumbramiento permanente, y sucede en tanto en cuanto estás abierto a que suceda, ¿no? Y abierto a recibir, ¿no? A dejarte fecundar por otros puntos de vista, por otras perspectivas, ¿no? Yo suelo decir que no se puede ser hoy religioso sin ser interreligioso. Es decir, que la inclusión es un imperativo. La inclusión es un imperativo, ¿no? Que no hay verdad si no es incluyente, ¿no? Y por tanto la exclusión es un signo inequívoco de traición al espíritu, ¿no? La verdad por naturaleza está abierta, no está cerrada, ¿no? Y también quiero decir a este propósito que esto puede ser un buen punto de partida, es decir, no tener prejuicios, estar abiertos, ¿no? Pero lo que es sobre todo un punto de llegada. O sea, yo hoy, siendo cristiano, puedo decir, porque lo he experimentado, no solamente porque estoy convencido intelectualmente, sino porque lo he visto con claridad muy grande, que donde estoy en este momento he llegado por el camino de Cristo, pero podría haber llegado por cualquier otro. O sea, decir esto, no he podido decirlo hasta hace poco tiempo. O sea, lo podía decir teóricamente, por convicción intelectual, pero no por convicción experiencial, ¿no? Es decir, que lo que se descubre en el camino de la interioridad es que realmente las diferencias son completamente anecdóticas. O sea, que realmente da igual que seamos hombres, mujeres, blancos, negros, creyentes, no creyentes, musulmanes o católicos. Es que realmente da igual. O sea, eso es algo anecdótico. No simplemente circunstancial, sino anecdótico, ¿no? Que es infinitamente más lo que nos une que lo que nos diferencia. Y esa conciencia de unidad, ese es el verdadero fundamento de la paz.
Estamos con Pablo Dors. Yo todavía tampoco lo puedo creer, me imagino que Andrea tampoco.
Sí, por eso estoy en silencio.
Y estamos acá en el umbral. Te agradecemos tanto que estés acá compartiendo. Y te contamos también que la charla la amenizamos con música. Y Andrea me decía el otro día, charlando, imaginando este espacio, decíamos, ¿por qué no le preguntamos también al Pablo persona qué música le gusta? Y podemos, de alguna manera, usar eso como excusa, ¿no es cierto?, en este momento para descansar un ratito, ya que es de noche, alguno se prepara, yo acá un matecito, otro una bebida para acompañar. ¿Te gustaría escuchar algo o pues recomendarnos sí, algo?
Yo estuve el año pasado también dando retiros y conferencias, igual que aquí ahora en Buenos Aires, en México, y que es un país que quiero muchísimo, y ahí descubrí tres cantautoras, que yo creo que dos de ellas son mexicanas, la otra creo que es chilena, si no recuerdo mal, y me gustan mucho esas tres cantautoras, así que las voy a citar. Una se llama Natalia Lafourcade, otra se llama Carla Morrison, y la otra Mon Laferte.
Muy bien, muy bien.
Así que cualquiera de las tres me parece perfecto.
Bien, ok, vamos a ver qué. Yo a las tres las tengo y tengo un par de versiones, así me dijiste, y me apareció algo lindo para compartir acá con los amigos. Bien, ahí estábamos escuchando a Natalia Lafourcade, elegida por Pablo Dors. Acá nos contaba Pablo fuera de micrófono que la responsable de conocer a estas artistas ha sido Angélica, su acompañante mexicana también, es que está junto con Manuel del otro lado. Gracias también, muchachos, por estar ahí sosteniendo el espacio. Y Andrea tenía la curiosidad de cómo llegó, qué le conmovió a Pablo, ¿no?
Quiero aprovechar para decir que Angélica y Manuel son amigos del desierto, porque he venido aquí no a título personal, sino también a título de amigo del desierto, que es esta asociación, ¿no?, que difunde este patrimonio espiritual, y siempre trabajamos en equipo, y para nosotros eso es importante, ¿no? Y respecto a las canciones, pues en realidad yo tengo una buena amiga que actúa en Madrid, mi ciudad, que actúa conmigo algo así como acompañante espiritual. O sea, no es que la acompañe yo a ella, sino ella a mí, ¿no? Y entonces, en cierta ocasión, me dijo: a ti lo que te vendría mejor de todo ahora es bailar. Es decir, mover el cuerpo, ¿no? O sea, no, pero no solamente con yoga o pilates o tal, estiramientos, sino realmente, pues, un momento más suelto, más. Y entonces, pues ahí, y, en fin, emprendí una búsqueda. Y bueno, pues esas canciones, pues, de estas cantautoras, pues me sirven para, antes de ponerme a meditar por la mañana, pues marcarme yo solo en mi cuarto un baile, ¿no?
Qué bueno, hablando de esto de entender todo lo multifacético que es uno, ¿no es cierto? Y cómo a veces las tendencias nos llevan, por ejemplo, hacia la cabeza, claramente, a volvernos una cabeza andante y no reconocer que tenemos un cuerpo, no solo todo duro. Está buenísimo trabajarlo desde esas diferentes.
Esto es importante porque fíjate que la meditación que yo propongo, que proponemos en Amigos del Desierto, habla de la corporeidad como vía para la interioridad, ¿no? Y que justamente esto es lo que en el cristianismo católico, o el cristianismo occidental, quizás se ha ido olvidando, que nosotros hablamos de... Yo suelo decir que el cristianismo, el catolicismo, es la religión del cuerpo y de la traición al cuerpo, ¿no? Porque, por una parte, pocas tradiciones dan tanta importancia a la corporeidad, pero también pocas se han quedado tan intelectualizadas y tan hieratizadas hasta el punto que no hay una disciplina corporal, ¿no? Y todo lo que sea que la gente asocia, por ejemplo, la oración con lo discursivo o con lo imaginativo, pero casi nunca con lo corporal, ¿no? En ese sentido, yo creo que nuestra propuesta, pues, es bastante novedosa y sobre todo necesaria.
Se me ocurre, perdón, ya sé que ahí tenés algo para disparar, pero interesante también pensar que culturalmente, los que somos cristianos, tenemos a lo mejor un cierto sello de que la carne, ¿no es cierto?, el cuerpo expresa cosas que lo excelso del espíritu, ¿no es cierto?, y no entender esta integración que hay, ¿no es cierto? Uh-huh. Que también en última instancia, o no en última instancia, el cuerpo es el vaso donde el espíritu se manifiesta, y lo que hacemos es conectar lo espiritual con lo material. O sea, el trabajo es eso, usar ese canal, así que honrar ese canal, honrar el templo.
Sí, yo suelo decir que no hemos entendido nunca ese fragmento del Evangelio en el que Jesús dice: nada que entre de fuera contamina al ser humano, si lo que contamina al ser humano es lo que sale de dentro, ¿no? Es decir, que el problema no está en el cuerpo o en la materia, sino el problema está en la mente, ¿no? que muchas veces, pues, lo pervierte todo y va emponzoñándonos el corazón, ¿no?
Yo pensaba, en algunas de tus conferencias hablas de lo importante que es disfrutar y qué alejados estamos de eso y cómo no estamos en contacto con eso, ¿no? Sí. ¿El baile para vos es una forma de disfrute también?
En realidad yo creo que yo estaba tan perdido en mi vida que el disfrute tuve que convertirse en una disciplina. Es decir, que realmente, como había pocos espacios para el verdadero disfrute, pues me los tuve que proponer, ¿no? Igual que tú se propone trabajar, yo me proponía disfrutar, porque bueno, porque no había suficiente ocio en mi vida, no había suficiente relajación, suficiente hacer el tonto, que también es muy conveniente de vez en cuando, ¿no? En fin, no tener tanto sentido de la responsabilidad, ¿no? Para mí, por ejemplo, en mis retiros y en mis charlas, es muy importante el sentido del humor también, ¿no? Porque creo que, sobre todo cuando se habla de cosas trascendentes o más o menos solemnes, ¿no?, pues meter un poco de ligereza, no frivolidad, pero sí ligereza, no solamente es que lo haga más llevadero, sino que lo hace mucho más correspondiente con la realidad, ¿no? Ojalá que la religión cumpla una función parecida a la que cumple el humor, ¿no? Y eso hace que la vida sea más llevadera, más ligera, ¿no? Y respecto al disfrute, Erich Fromm escribió, no sé si fue en los años 60 o 70, escribió este famoso libro El miedo a la libertad. Y yo creo que hoy, más que la libertad, habría que hablar del miedo al disfrute, ¿no? Porque ¿qué es disfrutar? Disfrutar es entrar en comunión con la realidad. Es decir, fundirte con el otro. O sea, eso es lo que nos da felicidad, disfrute, placer. No hay que tener miedo a la palabra placer, ¿no? Que en el ámbito religioso pues se habla de gozo, pero parece que placer asusta, ¿no? O sea, lo que da placer es no estar separado. O sea, estar unido. ¿Y qué significa estar unido? Olvidarte de uno mismo, ¿no? O sea, y eso es lo que produce, por ejemplo, la experiencia erótica o la experiencia mística, ¿no? De unión, de fusión. Y de alguna manera buscamos eso, pero también eso es lo que nos aterroriza, ¿no? Por eso creo que la comunión o el disfrute pues es nuestra máxima aspiración, pero también nuestro máximo terror.
Y esta posibilidad, que creo que el ser humano es el único que la posee dentro de la creación, que es como del desdoblarse entre, por ejemplo, te escuchaba ahí, lo profundo y lo superficial. Yo pensaba más en el centro y la periferia, ¿no es cierto? El animal sabemos que vive en la experiencia del instinto, sin poder verse a sí mismo. En cambio, el ser humano puede consustanciarse y a la vez tomar distancia de sí mismo, ¿no es cierto? Verse cómo está reaccionando, cómo está vivenciando, también tomar conciencia de los otros, lo que yo digo, cómo impacta en los demás. Bueno, esto, ¿no? Punto y periferia, como una especie de aproximación a esa totalidad.
Muy bonito lo que estás diciendo, porque efectivamente yo creo que la clave es la inmersión y la distancia. Uh-huh. ¿No? Es decir, que a la hora, por ejemplo, de escribir una novela, o que yo también escribo relatos y ficción, en definitiva, La clave es justamente esta, ¿no? O sea, por una parte meterte muy de lleno en la historia, o sea, para realmente darle vivacidad, darle verosimilitud, ¿no? y invitar a que el otro viva lo que se está proponiendo también desde dentro, ¿no? Con el pálpito de lo concreto y de lo real, pero por otra parte también salir y observarlo desde fuera, ¿no? Esa distancia, ¿no? Que es lo que permite la ironía, es lo que permite el humor. Sin distancia no hay humor. En definitiva, el dilema de la identidad humana es este, ¿no? Es decir, que nosotros podemos distanciarnos de nosotros mismos, ¿no? Es decir, que podemos no identificarnos con lo que sentimos o con lo que pensamos o con lo que nos emociona, ¿no? Eso significa que nuestra identidad está justamente en ese ser testigo que se separa, ¿no? O sea, que ese testigo, ¿qué es? Eso es el que contempla, ¿no? Por eso suelo decir que lo más radical del ser humano es la contemplación, más que el pensamiento y que la acción, ¿no? Porque es eso lo que nos hace humanos, ¿no? La capacidad de observarnos, ¿no?
Te escuchaba y se me aparecía ahí, casi sin mencionarlo, estamos mencionando algo, una entidad que puede distorsionar eso, y que es el ego, ¿no? O sea, eso de verme a mí mismo o decía, percibir lo que digo, cómo sienten los demás, si está como la distorsión del ego, que es como esa construcción que uno hace de sí mismo, esa narrativa que hacemos todo el tiempo, está bien lo que estoy diciendo, me parece que me puso cara fea, o no fui lo suficiente, o se sobrevalora, o al revés, se disminuye. Me parece que es algo como que uno, cuando habla de meditación, habla de un camino de observación, aparece esta cuestión, el ego. Y en la línea oriental hay que disolver al ego, hay que matar al ego. Y los occidentales a veces decimos, el ego está bien, no lo sé, o sea, culturalmente es como un refuerzo de la personalidad, que si no te valorás, estoy tratando de entender cómo lo entendemos acá, ¿no es cierto?
Sí.
Eso.
Es cierto que es un tema delicado y sutil, ¿no? Porque por una parte no podemos dejar de ver el mundo desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Es decir, que el ego no es necesariamente o por principio malo, ¿no? Es necesario, ¿no? Ese afán de autoafirmación, apropiación, nos pertenece y no, tampoco se trata de demonizarlo, ¿no? Pero se trata, sí, creo, de darle el juego justo, no darle un protagonismo absoluto, ¿no? El otro día en una conferencia, creo que fuera de Córdoba, hablaba de la vida como una película. Y bueno, pues puede parecer sensato, razonable, que en tu película tú seas el protagonista, ¿no? Entonces eso parece sensato y razonable, ¿no? Pero claro, una cosa es que tú seas protagonista de tu película y otra cosa es que la película solamente dé un primer plano de tu cara, ¿no? Ese es el asunto. Pues entonces, claro, si solamente da un primer plano de tu cara, pues no se ve todo lo demás, y eso significa que el ego corre el riesgo de realmente de generar ceguera, de impedirnos ver la realidad, porque está demasiado omnipresente, ¿no? Yo creo que se trata, y para eso sirve la práctica meditativa, de ese foco que te apunta a ti mismo de manera permanente, pues empezar a girarlo para que apunte también a los demás y apunte a la vida, ¿no? Y en la medida en que uno lo consigue, pues se relaja y es mucho más feliz.
En estos tiempos difíciles, en la sociedad que hay tanto caos, todo tan vertiginoso, bueno, la pandemia, la guerra, incertidumbre, bueno, un montón de situaciones, ¿cómo acompañarnos en esas situaciones? ¿Cómo atravesarlas? Porque a veces uno, bueno, aparece automáticamente el drama, la desesperación. Sí. ¿Cómo estar en el centro, ¿no? Que eso apunta a la meditación. ¿Cómo?
Yo creo que las dos carencias fundamentales de Occidente, tal y como yo lo entiendo, y que hablan de nuestra penuria espiritual, son la ausencia de maestros y la ausencia de caminos. Es decir, que de Freud en adelante hemos matado a los padres, es decir, la autoridad, el principio de guía, ¿no?, y de orientación. Y bueno, se ha generado cosas muy bonitas, como un espíritu mucho más democrático, mucho más horizontal, pero claro, se ha perdido esa verticalidad que también es importante y necesaria, ¿no? Entonces, esta es una de las causas espirituales fundamentales, ¿no? Si no hay maestros, no puede haber discípulos. Esta es la cuestión, ¿no? Y si no hay discipulado, no hay aprendizaje. Entonces, la gente cree tantas veces que ya sabe lo que la vida va a dar de sí. Y no es verdad. O sea, el punto de partida es que no sabemos, ¿no?, y que tenemos que aprender, ¿no? Esto es uno de los frutos de la meditación, que te da un discipulado permanente, una consciencia de ser un eterno principiante, ¿no? Y eso es muy hermoso, porque te mantiene con un espíritu de niño, ¿no?, y de apertura permanente. Y luego la ausencia de caminos quiere decir ausencia de itinerarios, ¿no?, de procesos formativos, en definitiva, ¿no? O sea, no, por ejemplo, en las iglesias no se puede decir a la gente hay que rezar, sino que hay que acompañarles en el proceso de cómo se hace, ¿no? O sea, hablar de crisis de padre, del padre, del maestro, y crisis del camino, es como hablar de crisis del padre y del hijo. En terminología cristiana, ¿no? Uh-huh. Es decir, que nos hemos quedado solo con el espíritu. Uh-huh. No tenemos padre e hijo, ¿no? No tenemos autoridad y camino, pero tenemos espíritu, tenemos energía, ¿no? Y por eso yo creo que este es un momento históricamente muy interesante, porque la energía está ahí, es decir, que la búsqueda y la sed y el anhelo de las personas, con eso todavía contamos, ¿no? Pero claro, nos sentimos huérfanos, nos sentimos perdidos, no hay propuestas que nos parezcan sólidas, que nos parezcan fiables, ¿no? Y por eso de este momento histórico pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Y por eso hace que sea particularmente apasionante.
O sea, hay esperanza.
Yo totalmente pienso, ¿no? O sea, que precisamente los tiempos de incertidumbre son los tiempos donde se gesta la esperanza, ¿no? La esperanza es una virtud, no estoy hablando de optimismo temperamental o caracterológico, sino, pero la esperanza no es simplemente creer optimísticamente que las cosas van a ir bien y ya está, ¿no?, sino creer porque te pones en el camino, ¿no? Es decir, lo que da la esperanza es que estás en el camino, ¿no? Yo siempre digo, ponte en un camino físico, psicológico, espiritual, intelectual, ponte en un camino y eso te hará sentirte bien, porque un camino es un horizonte al que tender y suelo bajo nuestros pies, ¿no? Y cuando no estamos bien es cuando no sabemos a dónde vamos, no tenemos horizonte y no tenemos suelo bajo nuestros pies, no sabemos cuál es el siguiente paso, pero si lo tenemos, estamos bien, ¿no? O sea que la esperanza es con fundamento.
Qué paisaje igual que estabas pintando. Ahora voy a decir la imagen que se me vino. Les quería contar, igual al que encendió la radio recién, que estamos junto a Pablo Dors, que es español, es sacerdote, que es español ya, huelga decirlo, que es meditador, que es fundador de los Amigos del Desierto, y que está de paso por la Argentina acá haciéndose un lugarcito generosamente. Y mientras te escuchaba se me aparecía la imagen también arquetípica de los reyes, ¿no?, de los reyes magos, y buscando la estrella y dándole cada uno desde su lugar, de donde uno más o menos le entre a la historia de los reyes magos, pero cada uno encontrando la estrella y siguiéndola. Hay ciertas luces que por momentos le tapan la luz de la estrella y después la tienen que volver a ubicar. Y estaba pensando en estos momentos convulsionados, qué importante es encontrar una virtud que funcione como estrella, ¿no es cierto? Uh-huh. Que las tenemos todos, como que las portamos ahí de una manera invisible, pero la esperanza es una, cualquier virtud que funcione como regente, de un camino y seguirlo, seguirlo, a pesar de que estemos en una época interesante, se llama Pablo, sí que es interesante.
Realmente el cristianismo es esto, ¿no? El cristianismo en el Evangelio de Juan comienza diciendo: una luz brilló en la oscuridad. Es decir, que se sobreentiende que el contexto es oscuro. Es decir, que aunque yo también creo que eso es discutible, pero bueno, porque yo pienso que a pesar de la oscuridad del contexto es mucho más la luminosidad. Mm. O sea, que creo que es nuestra mirada un poco oscurecida la que nos hace ver y sentir que el contexto es tenebroso, pero realmente yo pienso que la mayor parte de la humanidad tiende mucho más al bien que al mal.
Sí, en alguna de tus conferencias decías cómo está este sesgo que tenemos, esta cierta fascinación por lo oscuro, ¿no es cierto? Sí. Y por lo tenebroso y por crear figuras así, ¿no es cierto?
Sí, suelo hablar de que estamos enamorados de la sombra, ¿no? O sea, decir que realmente lo oscuro tiene mucho prestigio.
Claro.
Y en cambio lo luminoso no, o sea que, y también suelo decir que prácticamente no hay contraportada de una novela contemporánea en cuya solapa o contraportada no puedas leer algo parecido a: el autor ofrece una visión lúcida y despiadada de la realidad, ¿no? O sea, como asociando la lucidez, la luz con lo despiadado, ¿no? O sea, que solamente en mis libros, que ya me cuido yo mucho de que sea así, se puede leer: el autor ofrece una visión lúcida y compasiva del ser humano, ¿no? Porque realmente estoy convencido de que ser compasivo es, no sé, que supone un nivel moral y vital superior a ser despiadado, ¿no?
Sí, yo pensé que iba a decir tu libro lúcida y amorosa, ¿no? Que, bueno, no sé si es lo mismo, pero...
Sí, fundamentalmente sí.
Sí. ¿Cómo se manifiesta el amor en tu vida? ¿Cómo lo sentís?
Bueno, primero tenía que hablar del amor de Dios, ¿no? O sea, decir que en fin, me siento un privilegiado, me siento muy amado. Yo soy un hombre de fe, si bien mi fe se ha transformado muchísimo desde que era un niño a ahora, que no diré que soy anciano, pero prácticamente ya voy acercando. Es decir, que ha sido una fe viva que se ha ido transformando con los años, ¿no? O sea, y luego hablaría necesariamente, porque en definitiva es lo mismo, del amor de los demás, ¿no? O sea, es decir, yo tengo no solamente muchas personas que me manifiestan su afecto y su cariño por medio de correos, de cartas, de llamadas, sino personas muy concretas cerca de mí, en mi vida cotidiana. Por ejemplo, aquí están Manuel y Angélica, que para mí es como si fuesen mi familia, que donde yo de alguna manera pues tengo ahí pues un desahogo afectivo, ¿no? También y un sentimiento de unidad, ¿no? Que es lo que te da la... Realmente me siento muy, muy querido, lo que no significa que no atraviese también momentos de soledad, ¿no? Si bien es una soledad más bien, como decir, temperamental, ¿no? O sea, que yo soy melancólico, ¿no? O sea, por carácter, ¿no? De hecho, me he definido muchas veces como un entusiasta melancólico, ¿no? Que es tanto como decir que soy bastante ciclotímico, o sea, que paso por momentos de valle y por momentos de montaña, ¿no? Y lo que pasa es que así como hace unos años pues esto era para mí un drama, sobre todo cuando estaba en el valle, como es natural, hoy lo gestiono mucho mejor y ya no supone una convulsión, no sé, existencial, ¿no? Sino que lo vivo también con relativo humor y con relativa distancia, ¿no?
¿Y cómo lograste, digamos, pasar a esa manera de...?
En realidad es una grandísima pregunta, porque sí, es un poco un misterio, porque yo suelo decir, igual que si tú tomas un Speedifen, que es un, no sé si la quirotensa en Argentina, que es una para el dolor muscular o para el dolor de cabeza, tú, aunque no conozcas la composición química, eso funciona y te quita el dolor, ¿no? O sea, pues yo creo que con la meditación pasa igual, ¿no? O sea, que aunque tú no conozcas bien, en fin, cómo opera la meditación en tu cerebro y por qué consigue de alguna forma serenarte o centrarte, lo cierto es que te va conduciendo a tu centro, y desde tu centro la vida se ve muy diferente que desde la periferia, ¿no? No hay tantas cosas que te saquen de la necesaria imperturbabilidad, sin hacer un mito de eso, ¿no? Porque también hay que dejarse conmover, tocar, apasionar, ¿no? O sea, el iluminado es la persona que está más receptiva, ¿no? Precisamente, no más cerrada, ¿no? Pero ser receptivo no significa que no sabes gestionar todo eso que te llega, ¿no? ¿Cómo se va aprendiendo? Bueno, primero que me queda mucho por aprender, o sea, que no me presento en absoluto como modelo de nada, pero sí que diría que que es con la práctica, o sea, teniendo ahí, ¿cómo crece una planta? Pues la vas cuidando, la vas mirando, la vas diciendo cosas bonitas y la planta te va respondiendo, ¿no? Pues así igual, esa planta que somos, ¿no? Y que tenemos dentro.
Es que acá hemos amasado, o lo hacemos constantemente, esta visión de que culturalmente somos como un cuerpo también. No es que la fundamos esa mirada, ¿no es cierto? Pero yo pensaba, esto de el trabajo interior siempre tiene que verse, los frutos hay que verlos en algún punto, y el tejido social tan convaleciente también en esta época, qué bueno que sea oxigenado por nuevos impulsos, ¿no es cierto? En esa línea, los Amigos del Desierto, ¿cuál es el papel que cumple, no es cierto?
Amigos del Desierto nació hace 8 años, en el 2014, nació de dos cosas. Nació del encuentro de un pequeño libro que se llama Biografía del Silencio, que fue un título que publiqué en el 2012 y que ha tenido un recorrido y un reconocimiento muy grande, de manera bastante milagrosa, por una parte, con mi encuentro con Franz Jalix, que es un jesuita que falleció el año pasado y que para mí es mi maestro, y que tiene un libro maravilloso que recomiendo a todos los que estén escuchando, que se titula Ejercicios de Contemplación. Entonces, de la fusión de mi encuentro con un maestro iluminado, ¿no?, que fue Jalix, y un pueblo, es decir, unas personas que leyeron Biografía del Silencio y que me pedían que les acompañara, que les enseñara, de ahí nace esta propuesta Amigos del Desierto. ¿Qué propone Amigos del Desierto? Pues no simplemente enseñar a meditar, enseñar a tener un tiempo para nosotros mismos de contacto con nuestro corazón, con nuestro centro, ¿no?, sino la propuesta es el desierto, es decir, la interioridad. El desierto es una metáfora de la interioridad, ¿no? O sea que, así como el pueblo judío, según cuenta la Sagrada Escritura, sale de la opresión de Egipto siendo individuos, y ese camino por el desierto les hace llegar a la tierra prometida con identidad de pueblo, ¿no?, creo que hoy necesitamos desierto, es decir, necesitamos recorrer esa travesía para descubrir nuestra identidad. Por tanto, el desierto sería algo así como la condición sine qua non para la identidad, ¿no? O sea, que siempre es la gran pregunta, porque si respondes a la pregunta ¿quién soy?, las otras preguntas ¿qué debo hacer?, ¿qué me cabe esperar?, pues están respondidas en esa, ¿no? Y luego no solamente desierto, sino amistad, ¿no? Es decir, creo que el verdadero fundamento de la paz a la que aspiramos todos, interior y exterior, personal y social, es el desierto. Es decir, que mientras pongamos el foco, como decíamos antes, en lo que nos diferencia, pues va a haber conflicto, va a haber conflicto. Mientras que el desierto nos ayuda a poner el foco no en la forma, que es lo que nos diferencia, sino en el fondo, ¿no? Y en ese fondo nos encontramos todos, y eso es lo que genera verdadera amistad, verdadero vínculo, verdadera comunión, ¿no? O sea, yo hablo de todo esto porque creo realmente que es posible. O sea, creo realmente que la humanidad caminará y está caminando hacia el bien y hacia la paz, ¿no? Y creo que dentro de unos siglos no habrá más guerras. Unos siglos o unas décadas, quién sabe, ¿no? O sea, lo creo firmemente, lo creo posible. Evidentemente no soy un profeta que lo tenga, que lo pueda leer en el futuro, pero creo que es una posibilidad existencial muy concreta, y más creo no solamente que es una posibilidad, sino la posibilidad.
Pues qué bonita charla que hemos compartido acá junto a Pablo Dors. Yo te agradezco muchísimo al haberte, lo voy a hacer otra vez redundante y repetitivo, hacerte un espacio para acercarte acá. La verdad estuvo hermoso, fue muy rico compartirlo, y bueno, nada más que gracias.
Pues gracias a vosotros por vuestra acogida. Me he sentido muy bien a vuestro lado, y ojalá que de todas las cosas que hemos comentado, pues por lo menos que la paz es posible, eso llegue a nuestros corazones. Gracias.
Gracias a todos, buenas noches, y ojalá disfruten tanto como nosotros de este encuentro con Pablo Dors en Argentina. Gracias.
Buenísimo. Gracias, Pablo.
Pues un gusto.
Gracias, Pablo.
charla hemos compartido, ojalá así les haya parecido, a mí también me lo pareció así. Ya saben que yo oficio de alguna manera como de portero de esta suerte de recinto que es el umbral, dándoles la bienvenida y ahora despidiéndolos para que tengan una buena noche. Contarles como siempre que el umbral se emite por FM Radio Cultura en el 97.9 del dial y durante la semana nos pueden encontrar en las redes buscándonos como Estás en el Umbral. Ahí compartimos los programas transmitidos, listas de música que pasamos y alguna que otra cosa para sostener la compañía hasta que el nuevo viernes se acerque, ¿no? También los podcasts del programa, además de la página de Radio Cultura, entrando en www.fmradiocultura.com.ar, donde recurrentemente vamos subiendo cada programa. Además, decía, esos podcasts los pueden encontrar en la página wetalker.com. Wetalker se escribe Wetalker con K. Sí, se fijan en Google, escriben el umbral Wetalker y ahí nos van a encontrar, con suerte. A todo hay que dejarle un espacio de duda, porque ¿quién te dice que vamos a estar mañana en este lugar? Sí, con este aura misteriosa me despido hasta la próxima semana. Gracias por la compañía, nos vemos. Chau.
Estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.